En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El mundo está lleno de gurúes y desde que nació Internet se ha convertido en un terreno abonado para ellos. Antes recordarás que vendían crecepelos milagrosos por los pueblos de la Comunidad de Madrid y ahora nos dan lecciones y nos ofrecen soluciones mágicas para nuestros problemas. Es un ejemplo, por tomarlo en el lado positivo, de adaptación al medio, de una especie que no se va a extinguir ni siquiera con la aparición de los robots. Esto es Madrid Trabaja y te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Y nosotros más que gurúes somos aprendices permanentes y hoy volvemos a aprender con los siguientes contenidos, María José Ariza.
Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Pensé que me ibas a decir algo más, por eso me he hecho esta pausa valorativa.
Dramática.
Una pausa dramática. Bueno, es jueves, es un día un poquito especial, eso sí, porque nos vamos a ir al South Summit, la gran cita con la innovación que desde ayer se celebra en Madrid, de la que todo el mundo habla en Madrid y que reúne a startups, inversores, corporaciones, en fin. Vamos a saber desde dentro qué se cuece en ese espacio madrileño que acoge el evento durante 3 días, la nave. En nuestro reportaje de actualidad hablaremos hoy de los accidentes laborales. Quizás con las profesiones del futuro tengamos menos siniestralidad. Eso se lo tendremos que preguntar algún día a nuestro experto y colaborador Eduardo Moreno, que hoy vuelve para hablarnos de las profesiones del futuro. Por ejemplo, ¿te gustaría trabajar en un sitio así parecido al CSI? Vamos a hablar con una mujer que trabaja en uno de esos campos con gran proyección, la genética. Y ya para terminar, abriremos el diario de un joven en busca de vidas, a ver con qué nos sorprende hoy, pues el joven del equipo, claro, nuestro compañero Paco Delgado.
Nos temeremos lo peor seguramente de lo que nos tiene que contar. Bueno, son sus peripecias como joven busca vidas que lo es. Y ten presente que nos gusta estar en contacto contigo, así que queremos atender tus sugerencias, tus dudas, tus preguntas, tus comentarios y hasta tus saludos si es necesario a través de todas estas vías que ponemos a tu disposición.
Correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, en Twitter @madridtrabajaOM, en Facebook somos Madrid Trabaja y también tenemos un WhatsApp, el 628-09-1117, 628-09-1117.
Y ya sé que os gustan de nuestro programa las ofertas de empleo, los cursos de formación, las convocatorias de oposiciones. Es una de las secciones más visitadas en nuestra web, así que siempre estamos muy pendientes de ofreceros absolutamente lo mejor, pensando qué te puede interesar a ti o quizá a algún familiar que tengas en estos momentos buscando trabajo. Así que se incorpora con nosotros Paco Delgado y vamos a por las oportunidades de trabajo. Y te pueden interesar si eres una empresa que ofreces trabajo o cursos de formación, que nosotros es un servicio que planteamos de manera gratuita, con lo cual solamente nos tienes que escribir al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y lo vamos a recoger en este repaso o en el de cualquier otro día. Así que vamos con la temporada de Navidad, que comienzan ya los procesos de selección de forma inmediata. De momento, 10 puestos de manipulador de alimentos en Getafe.
Contrato temporal para la temporada navideña en una gran empresa del sector de la alimentación, con turnos de mañana y tarde, de lunes a viernes. Las funciones son las de participar de la línea de producción de un cocedero de mariscos, imprescindible tener experiencia en un puesto similar. El sueldo es de 1.090 euros brutos mensuales.
Tú te estabas riendo porque también te parecía rico a esta hora, ¿verdad?
Hombre, no le hago asco.
A esta hora de la comida para muchos. Vamos a seguir con las ofertas. Hablamos de 5 puestos de operador de camión grúa en Madrid capital.
Para la empresa Transgruma, especializada en servicios de maquinaria pesada, es necesario tener el carnet de conducir tipo C en vigor y total disponibilidad horaria. Además, se valorará que los candidatos tengan el curso de 20 horas de prevención en riesgos laborales. Es un puesto a jornada completa y el sueldo oscila entre los 1.400 y los 1.700 euros netos mensuales.
Oferta para 2 mecánicos de semirremolque en Valdemoro.
Especializado en la reparación de carrocerías para una empresa metalúrgica. Necesaria experiencia de 3 años en frenos, hidráulica, mecánica y ABS. También imprescindible disponibilidad para trabajar mañana y tarde. Se requiere el título de formación profesional en grado medio en instalación y mantenimiento mecánico. El sueldo es de 13 o 14 euros a la hora.
Buscan carniceros en Boadilla del Monte.
Vacantes para dependientes en una nueva tienda de charcutería y carnicería. Es un contrato temporal con vistas a una incorporación el próximo mes de diciembre. Jornada completa, sueldo entre unos 12.000 euros brutos al año. Es necesario el título de educación secundaria obligatoria y al menos 2 años de experiencia en puestos similares.
Y seguimos con nuestros viajes madrileños por el mundo. Estamos buscando canteras y que se buscan conductores de reparto en Malta.
Concretamente en la ciudad de Birkirkara. La vacante es para la empresa CEC, especializada en el reparto de alimentos en camiones. Necesario al menos 2 años de experiencia y el carnet de conducir tipo C. También hay que tener buen nivel de inglés, tanto leído como hablado, y buena salud física. El horario es a jornada completa y el sueldo es de 12.300 euros al año, más comisiones y una bonificación del gobierno.
Y la empresa en tu perfecto maltés, perdón, la localidad.
Sabía yo que te iba por el otro lado. Birkirkara.
Ah, vale. Aquí hablamos todo tipo de idiomas, en concreto Paco Delgado, desde noruego hasta maltés ahora mismo. Las 3:10.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Mucha atención a los desempleados de Madrid capital porque tienen una oportunidad para trabajar en el sector hotelero de la capital. Claro, para ello, ¿qué necesitas? Entre otras cosas, que haya oportunidades, pero también preparación, también que, en fin, haya posibilidades de entrenarte en un sector tan exigente como este. Vamos a preguntar si, por ejemplo, es importante el dominio de idiomas, alguna otra cualificación profesional. El caso es que la Agencia para el Empleo de Madrid, dependiente del Ayuntamiento, ha firmado un acuerdo con la Asociación de Hoteleros para facilitar todo el proceso de contratación. Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
La verdad es que estamos hablando de uno de los sectores más importantes de la ciudad.
Sin duda, el sector turístico es de los más importantes.
Y al hablar de importantes, hablamos de numerosos puestos de trabajo. A través de este convenio, Belén, se va a facilitar que publiquéis en la web de la agencia ofertas de empleo específicas.
Sí, yo creo que es un convenio que va a desarrollar líneas de actuación conjuntas y que nos va a posibilitar el poder formar y el poder trabajar en los procesos de selección y en la identificación de estos perfiles que el sector está buscando, ¿no? Yo creo que es una importante colaboración que ya empezamos a trabajar este mes entrante, uh-huh, haciendo una presentación de todos los servicios que nosotros podemos ofrecer a esta Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid. Uh-huh. Y bueno, creo que se podrá llegar a poder diseñar programas conjuntos de formación, que creo que es lo importante. Al final, las ofertas de empleo tienen que ir muy de la mano de estos empresarios que definen pues esos perfiles de trabajo, esas competencias que ellos piden y poderlas dar a los desempleados.
Eso te iba a preguntar, porque claro, no sé las necesidades que en estos momentos tiene el sector hotelero de Madrid y ni siquiera sé si os las han planteado o es algo que, digamos, tenéis que hablar en los próximos meses o en las próximas semanas.
Pues como te comentaba, es eso, ¿no? Tener reuniones ya de trabajo, empezar a definir estos perfiles más demandados y las competencias que al final tenemos tenemos que nosotros ser capaces de transmitir a estos desempleados y trabajar con ellos. Pues, bueno, yo creo que casi todas las empresas y en este sector más nos piden mucho pues gente con un enfoque de atención al cliente importante, sí, con motivación, con trabajo en equipo. Al final un hotel es pues eso, una pequeña familia, una pequeña casa en la que es importantísimo tener ese tipo de competencias.
Y luego también los idiomas, porque sobre todo en determinados puestos de trabajo que se refieren más a la atención directa al cliente.
Sí, sería el perfil, por ejemplo, de recepción, todo el tema de la recepción, pues el poder tener un par de idiomas que siempre pues, se valoran bastante.
Hay que decir, de todas formas, que no sé si tendrán que tener los desempleados una preparación previa. Lo digo porque muchos recepcionistas en la Comunidad de Madrid están trabajando ya incluso con la carrera o formación profesional en materia turística.
Sí, normalmente suelen exigir la carrera de turismo, el diplomado de turismo, sí que lo exigen, el tema de los idiomas, pero bueno, luego también está la parte de restauración, estamos también viendo con ellos, pues el tema de cocina, ayudante de cocina, de sala. Yo creo que bueno, que es un sector que abarca múltiples perfiles y que nos va a dar lugar a bastantes ofertas de empleo.
Y a bastantes procesos de formación, ¿no? Y yo muchas veces comento que, no sé si en el caso de la Agencia para el Empleo de Madrid, no os voy a meter en el mismo saco, pero muchas veces quizá los cursos que se ofrecen desde ayuntamientos, desde la comunidad autónoma también, no sé si tienen mucha relación con lo que demanda en algunos casos el mercado laboral, y yo creo que la importancia que tienen acuerdos de estas características es que sí os permiten ya trabajar con una base real, ¿no?, de lo que están demandando las propias empresas.
Sí, yo creo que es acercarnos más, ser capaces, como te comentaba, de diseñar una formación a la carta. Uh-huh. Pues cada empresa al final tiene su know-how, su forma de trabajar. Sí. Y yo creo que es importante que algunos de los módulos de formación sean muy ad hoc, muy diseñados con ellos para de verdad cubrir esas perspectivas de la empresa, ¿no?
Pero claro, en ese caso, digamos que les vais a demandar que sean cursos con compromiso de contratación.
Sí, normalmente los convenios que nosotros firmamos tienen ese compromiso de contratación, pero yo creo que es un sector que si nosotros somos capaces de hacer una selección previa de buenos candidatos, tiene mucha contratación.
Ya.
El compromiso yo creo que ya va casi dado porque hay de verdad problema en cubrir bastantes ofertas.
¿Así os lo han transmitido? Es decir, que es otro de los sectores, ya hemos hablado aquí en el programa de varios de ellos, que ya empiezan a tener dificultades, que además, hombre, con todavía las cifras que tenemos de desempleo, pues realmente es importante que vayamos dando salida a muchas personas que a lo mejor lo que les falta es algo de formación para integrarse en el mercado laboral. Por tanto, el hotelero también es otro sector en el que nuestros oyentes pueden formarse y tener una cierta garantía de empleo a corto y medio plazo.
Yo creo que sí. Yo creo que es un sector que demanda profesionales y que tiene pues ahora mismo necesidad, y tanto para gente joven que pueda plantearse un desarrollo de carrera, como gente a lo mejor que se tiene que incorporar al mercado, pero que puede ser como, ¿por qué no?, un buen recepcionista o una persona que pueda atender en un momento dado un tema de restauración.
Uh-huh. Y luego, una vez que llegáis a este tipo de acuerdos con las empresas, ¿se vigila de alguna manera las condiciones laborales? Te lo digo, Belén, porque, por ejemplo, aquí tenemos el caso de las Kellys, ¿no? Dicho popularmente en términos coloquiales, que trabajan también para los hoteles, que muchas veces son de empresas de subcontratas y que, bueno, las condiciones laborales y económicas son bastante deficientes.
Sí, es uno de los temas que hablamos en la firma del convenio con el presidente, y yo creo que sí que, bueno, pues desde nuestra parte tenemos que ser capaces de poner eso en la mesa y bueno, intentar mejorar las condiciones de trabajo, como no.
Bueno, pues en resumen, para aquellos que nos escuchen, desempleados y desempleadas de Madrid Capital, que estén interesadas y que estén escuchando la entrevista en estos momentos y digan, oye, pues es interesante esto de dedicarse a cualquiera de las profesiones que se generan en un hotel, supongo que tendrán que estar en la base de datos de la agencia.
Sí, nosotros tenemos el servicio de orientación laboral, que desde el 010 pueden llamar, pedir la cita y desde allí ya nosotros informamos y orientamos a esas personas.
Oye, y una duda que nos han planteado, Belén. ¿Es necesario que estén desempleados, digamos, oficialmente apuntados en el Servicio Regional de Empleo?
Nosotros sí pedimos que estén desempleados apuntados y que sean de Madrid capital, o sea, del municipio de Madrid, empadronados. Sí.
Vale, vale. Lo digo porque hay veces que, por ejemplo, uno se apunta al Servicio Regional en mejora de empleo, ¿no?
Ahora mismo hemos abierto esa posibilidad. Nosotros antes solo trabajamos con personas desempleadas, pero ahora también aceptamos personas en mejora de empleo.
En mejora de empleo. Sí. Perfecto. Pues Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
Buenas tardes.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, a la vez Real Madrid. Y a las 9:45, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Segundo día del South Summit en Madrid. Estamos en el Ecuador de este evento que reúne, como decían los antiguos, a lo más granado del emprendimiento tecnológico en España y parte del extranjero. Ya hablamos el martes con su creadora, María Benjumea. Os anunciábamos que este jueves, en lo que llamamos la Mesa del Trabajo Futuro, íbamos a conectar con nuestros colaboradores habituales, que son personas que están a la vanguardia, y como están a la vanguardia, están en el South Summit, que es donde hay que estar si uno quiere estar a la última en cuanto a tendencias empresariales y tecnológicas. Se está viviendo, como el resto de las jornadas, un evento importante en la nave de Madrid, la sede de este South Summit, y vamos a saludar ya a Miguel Moya, que es presidente de la Asociación de Empresas de Crowdfunding. Lo conocéis los habituales del programa porque normalmente lo tenemos aquí a nuestra vera. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Javier?
Pues muy bien, aquí esperando a que nos cuentes cómo te has encontrado el ambiente del South Summit esta segunda jornada.
Bueno, pues tengo que decir que esto madura. Llevo unos años ya viniendo al South Summit y ya se ve una madurez en el emprendedor que quiere arrancar con su proyecto y su idea y ponerla en órbita. Tenemos proyectos de moda, tenemos proyectos de fintech, tenemos proyectos de todo tipo de innovación, porque te diría que lo que veo que prima en el emprendedor español con ambición es precisamente diferenciarse y salir adelante a través de su creatividad.
Bueno, hay que decir además, Miguel, que tenemos calentito. Había 100 finalistas para el premio, digamos, del South Summit. Y ya en esta segunda jornada se ha reducido el cupo a 10. Ha habido un ganador por cada una de las categorías que llaman los expertos verticales, que diría o sectoriales más bien, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la startup By Hours, que ha ganado en el sector turístico, Lobbies en la categoría fintech y Beon Energy en el sector de energía y sostenibilidad, entre otros, y si no me corrigen, porque al final ha sido bastante gracioso. He tenido que ir casi desmenuzando alguno de los ganadores web por web, porque no he encontrado ningún lugar en el que se haya publicado las 10 que quedan. De esas 10 hay que recordar que eso hay una ganadora que pasará a una competición internacional y que se está jugando bastante dinerito, ¿no, Miguel?
Efectivamente, las competiciones están ahí, pero además hay otra capa que tienes que tener clarísima en el South Summit y es la de todos esos emprendedores veteranos que rascan un poco de tiempo en su actividad ya avanzada y que aprovechan para venir y verse y conocerse, reencontrarse de nuevo después de esos años que llevan en eventos de emprendimiento de diversa índole. Y es muy divertido ver la parte social que también tiene el Soft Summit junto con la competición de los que están ahora con su startup, el acercamiento a los inversores, el ecosistema. Por resumirlo sí. en breve, porque dices, aquí hay muchísima gente que normalmente no tiene tiempo de verte y que de repente aquí es el sitio para poder reencontrarte con ellos.
Bueno, ¿y a ti qué te ha llamado la atención? ¿Ha habido alguna novedad de estas que digas me ha sorprendido?
Bueno, lo que a mí me llama la atención desde mi ignorancia es esa unión con la parte de educativa, ¿no? Que de repente cobra un plano brutal. Ya sabes que a mí ahora me gusta mucho este sector de la innovación sí. educativa y ver que en el South Summit cobra tantísimo protagonismo como para que sea prácticamente la mitad del evento, me llena de orgullo y satisfacción. Es algo increíble y muy esperado por muchos que estas empresas ayuden a cambiar el panorama de la educación a nivel mundial.
Bueno, cuéntanos el nombre de tu proyecto, que ya me lo terminaré de aprender algún día. Ya como el jueves pasado no tuvimos mesa del trabajo futuro, se me ha borrado de la memoria.
Bueno, con Talent Matrix nosotros estamos aportando ese pequeño granito de arena a que la gente joven entienda mejor cómo acercarse a esto del YouTube, del Instagram y sobre todo que los padres aprendan también a esbozar unos esquemas educativos al respecto, porque claro, cuando ellos eran jóvenes esto no lo vivieron y ahora se sienten un poco perdidos.
Ya, pues precisamente vamos a hablar con alguien también. Sabes que teníamos previsto que estuviera Carlos Mateo, pero finalmente tenía una reunión y nos ha dejado en buenísimas manos, en las de Félix López, que es Project Manager de SecLab, emprendedor muy vinculado precisamente a la aplicación de la tecnología en la educación. ¿Lo conoces, no, Miguel?
Por supuesto que lo conozco. Nos conocemos desde hace años, cuando estaba todavía en AGE, y la verdad que es una grandísima persona y excelente profesional.
Félix, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿coincides con Miguel en que el sector turístico, el sector educativo, digamos que se está incorporando a este fenómeno de negocios tecnológicos que van a cambiar la manera que tenemos de entender la educación?
Sin duda, es que he sido el gran protagonista. Hace 3 años empezó a saltar la liebre de hacer ese vertical o dedicar un espacio en el South Summit a las startups de educación y este año pues está más que demostrado, ¿no? Una carpa entera fuera del South Summit llena a rebosar, que no hay ni sitio para más de 500 personas para hablar de lo que viene en educación, la verdad que da eso, da alegría ver que el sector se mueve, ¿no?
Oye, Félix, ¿y quién nos viene en educación?
Pues mira, sobre todo, ayer tuvimos a un exdirectivo de Disney para quitar un poco de miedo a la gente de las máquinas, los robots y la inteligencia artificial, diciendo que, bueno, los trabajos del futuro van a cambiar mucho, pero lo que sí que tenemos las personas es la creatividad, con lo cual que preparemos a nuestros hijos a que sigan siendo personas creativas, curiosas, que hagan cosas que las máquinas no nos quiten, ¿no?
Claro.
O sea, que ayer el primer día era enfocado a los nuevos trabajos del futuro, inteligencia artificial, análisis de datos. Hoy es enfocado a higher education, educación universitaria, y mañana a educación primaria y colegios. O sea, que los 3 días del Chat Summit, la educación también la parten en 3 bloques.
Sí.
Está, la verdad, que francamente bien.
Y está luego el evento este Enlighted, ¿no?
Sí, dentro de Enlighted. Justamente Enlighted es donde cada día habla de un sector particular de la educación. Uh-huh. Traen también casos de éxito de emprendedores en educación consolidados, empresas como Busu, que nace en España y que ya lleva 10 años en solitario dándole duro, o una empresa como se llama Platzi,
sí,
que es mexicana, que sí, te da las habilidades para los trabajos del futuro, en tecnología, programación y demás. Con lo cual, la verdad que es un evento muy inspirador, sobre todo eso, inspirador.
Inspirador y que supongo que sirve para que tomemos nota también. Bueno, nos has citado algunos ejemplos de startups españolas, pero seguro que los madrileños no nos vamos a quedar ahí y también vamos a apostar por este camino.
Pues tengo ejemplos. Tengo, por ejemplo, una startup que pasa por el SECLAB que se llama Body Planet.
Sí.
Que lo que hace es que mejora la forma de aprender el cuerpo humano con realidad aumentada. Es una empresa pequeñita, pero que está en muchos colegios. Otra se llama Cerebrity, que también lo que hace es que hace que los niños aprendan jugando, haciendo videojuegos de la asignatura que están estudiando. La educación es un sector que hay que transformarlo sí o sí. Todos los colegios tienen que estar más abiertos a trabajar con las startups que les van a dar ideas frescas que va a hacer que sea el trabajo mucho más divertido, el del alumno y el del profe, que es a lo que van.
Claro, desde luego, además, yo creo que es una forma que conecta mucho con la cultura que tienen los chavales hoy en día, que es mucho más audiovisual que las que teníamos los de la generación EGB.
Correcto, correcto. Qué buen ejemplo.
Y lo que de verdad queremos es que los chavales aprendan, es mucho más sencillo cuando ellos están integrando, cuando se están divirtiendo y cuando estamos asociando una emoción a ese aprendizaje.
Y sobre todo yo creo que tenía razón Félix al hablar de la creatividad, porque yo que tengo contacto periódicamente con Concha Monge, que es una experta en robótica de la Universidad Carlos III, están de hecho trabajando en un prototipo. Ella me asegura que a no mucho tardar, lo que hoy en día se da en clases, que fundamentalmente son conocimientos teóricos, a los chavales se les implantará un chip y tendrán ya esos conocimientos teóricos sin necesidad de empollarse el libro.
Correcto.
Con lo cual, bueno, digamos que tenemos que fomentar otro tipo de cualidades que tienen que ver más con la creatividad.
Bueno, no sé si tendrán un chip, pero desde luego el acceso a la información ha pasado de estar en una mesa a estar en el bolsillo. Y de ahí es fácil que esté en unas gafas o en cualquier cosa que sea tremendamente sencilla para llegar al dato. Lo importante es qué haces con el dato, claro.
Ya, por eso, que hay que enseñarles, digamos, a manejar en este caso sería la información, ¿no, Félix?
Eso es.
Correcto. Yo ahora, por ejemplo, las aulas que estoy viendo, la robótica es una asignatura más. La impresión en 3D, es decir, la tecnología está ahí y los chavales tienen que tocarla ya desde que están casi, sin exagerar, gateando.
Ya.
O sea que, la verdad que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Moya y a Félix López por habernos atendido, por habernos ilustrado sobre lo que viene encima, porque al final, para los que, digamos, estamos lejos de las startups, lo que nos puede interesar de la South Summit es decir, oye, ¿qué se nos viene en los próximos años, ¿no? Porque al final todas estas empresas pues nos pueden revolucionar la vida en un breve periodo de tiempo. Así que muchas gracias a los dos.
Un placer,
gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros.
En fin, pues vamos a seguir muy, muy atentos a la celebración del South Summit. Llevamos toda la semana, nos parece que es un evento, ya digo, interesante para los expertos, porque lógicamente saben por dónde se está moviendo el mundo, pero para los que no somos expertos, porque van a ser realidades que nos vengan, la realidad aumentada. Ya muchas personas están trabajando en ello y se va a incorporar como ya no como juego, que es lo que hasta ahora, digamos, la aplicación que conocemos en mayor medida de la realidad aumentada, sino que nos va a servir pues desde para sacarnos el carnet de conducir hasta para otro
todo,
tipo,
¿no?,
de cuestiones muy cotidianas en nuestra vida. Oye, que vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de un problema y bien gordo además. En el reportaje del día que firma María José Ariza hablamos de los accidentes laborales, una realidad que se ha vuelto a poner encima de la mesa, aunque lo está siempre, pero en este caso con motivo de la celebración este domingo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Sí, en Madrid los sindicatos, Javi, van a centrar esta celebración en la defensa de la salud y la vida en el trabajo, porque al trabajo vas a ganarte la vida y no a perderla. A falta de las cifras oficiales de siniestralidad laboral, que vamos a conocer aproximadamente a mediados de este mes, pues 56 personas han perdido la vida en nuestra comunidad en accidente de trabajo. Es decir, dicen los sindicatos, hacen este cálculo, cada 5 días un trabajador muerto.
Fíjate.
Una cifra es terrible.
Sí, sobre todo además la poca visibilidad que se le da a esta cifra, ¿no? Que debería estar más en la portada de los medios de comunicación.
Luego nos han comentado algo sobre esto también. Pero bueno, por lo pronto hemos preguntado ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? A Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Y nos ha dicho que desde el inicio de la crisis económica pues no se invierte lo suficiente en seguridad.
A partir de ahí empezaron a rebajar los estándares de calidad en la gestión preventiva de las empresas, pero luego además llegó la reforma laboral. Y esto ya fue el cóctel que marca la diferencia, ¿no? La reforma laboral lo que hace además es precarizar el trabajo, los trabajadores con la crisis y el desempleo asumen condiciones de trabajo que antes no tendrían por qué asumir, la desregulación de las condiciones de trabajo, las jornadas, las horas extras, la poca democracia interna en las empresas, es decir, el poder absoluto del empresario frente a las condiciones de trabajo. Esto lo que ha generado es que la prevención ahora mismo esté ausente. Es decir, no solamente que no se invierta, sino que se están vulnerando de forma muy dramática las normas preventivas.
Es que ya antes de la crisis incluso había estudios que indicaban que un trabajador que no tuviera cierta estabilidad en su puesto era más propenso a tener accidentes laborales.
Bueno, pues sí, pues imagínate con este cóctel que nos ha contado muy bien Carmen. Se están vulnerando, nos dice, las normas preventivas. Ha pedido esta sindicalista a los empresarios que inviertan en seguridad y también a las autoridades que velen por el cumplimiento de las normas.
A las autoridades, Inspección de Trabajo, Fiscalía, lo que les pedimos es que sean mucho más exigentes en ese tipo de control, ¿no? Porque es verdad que muchas veces para que un empresario, determinados empresarios, hay empresarios que cumplen la norma, lógicamente, afortunadamente, ¿no? Pero si en aquellos que no lo hacen, el control tiene que ser más exhaustivo. Pero es que además la responsabilidad que llega a sus últimos puntos, a sus últimos términos.
Bueno, parece el tema de la siniestralidad laboral que siempre está referido, ¿no?, a las víctimas mortales, como
sí, siempre
al
hablamos,
es lo más visible.
Sí,
¿no?
Sí, y claro, es la mayor desgracia.
Es la mayor desgracia, desde luego, pero es que además hay cientos de
otras
personas,
muchas desgracias,
claro, que no fallecen en esos accidentes, pero que sí resultan heridos graves. Date cuenta que hasta el momento, lo que llevamos de año, se han producido pues más de 60.000 accidentes
60.000
laborales, claro.
En la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid. Entonces, no mueren, claro, pero sufren lesiones, secuelas importantes, muchas veces de por vida. Y a eso añadir que la cifra de fallecidos tampoco, según Carmen nos cuenta, es real, porque a la que se da oficialmente habría que sumar un 10% más.
¿Qué son?
Según calcula la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Bueno, pues de 56, un 10% habría que sumar.
¿Pero
quiere
por qué?
Decir,
¿por qué?
Porque se contabilizan, esto sucede en otros casos, como la violencia de género,
sí,
y tal. Se contabilizan pues los fallecidos en el momento del accidente, pero claro, hay personas
claro,
fallecen de las lesiones pues al cabo de un tiempo.
Sí, claro.
Y entonces esas víctimas no aparecen en las
aparecen
las
como heridos
oficiales.
En un primer momento, eso, pero sí, luego ya si por desgracia fallecen ya no se incorporan.
Claro, o sea que estamos hablando de una situación realmente, realmente grave e importante. Bueno, la pregunta que nos hemos hecho en este punto y que hemos trasladado a Carmen es si es mejor prevenir que curar, y esta ha sido la respuesta.
Ser prevención es rentable para las empresas. No entro en términos de salud, que es el que a mí me importa, o seguramente a la mayor parte de la gente que nos oye, ¿no? Sino rentable económicamente. Es decir, por cada euro que se invierte en prevención, hay un organismo internacional que ha cuantificado la rentabilidad empresarial en un retorno de 2,1. Es decir, por cada euro que invierto, yo tengo una rentabilidad de más del doble, porque mejora la productividad.
Claro. Claro, y sobre todo además generas una sensación de seguridad a tus trabajadores con los cuales, digamos, vas a tener un beneficio en cuanto a la actividad que ellos desarrollan.
Por supuesto. Y el problema es que no se invierte ese euro. Por
no,
eso
claro,
luego no,
claro,
hay,
claro,
no hay ese retorno de dos y pico, ¿no? Bueno, sobre esfuerzos, caídas, golpes, cortes, la lista es infinita. Eso es un accidente laboral durante mientras tú trabajas o incluso en el desplazamiento a tu trabajo.
Que se llama.
Eso es. La forma en la que se producen los accidentes es muy variada y los sectores en los que se produce, pues también, aunque quienes se llevan la palma son construcción, industria y, atención, servicios también. Aunque parezca...
Bueno, entonces está todo. Excepto los que no tienen empleo, están todos los sectores.
Sí. Lo menos malo, madre mía qué día llevo, de la Comunidad de Madrid es que tenemos el menor índice de siniestralidad laboral de toda España. Nos lo ha recordado Ángel Jurado, que es gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid es el que tiene la siniestralidad más baja de todas las comunidades autónomas, siendo un 17% inferior a la media nacional. Por lo tanto, en ese sentido, viendo tendencias y teniendo en cuenta ese índice, que es el que creo que metodológicamente es el más apropiado para medir la siniestralidad, pues creemos que estamos todavía en una fase de datos positivos, sin perjuicio de que obviamente la preocupación por los accidentes y por el ligero repunte que se ha producido este año está, y es una preocupación que vamos a trasladar a nuestras políticas, que además son consensuadas con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la región.
Nos ha explicado Ángel que se realizan campañas de asesoramiento, control de la normativa, muy focalizada en sectores como ese de la construcción del que hablábamos, y también particularmente en aquellas empresas en las que ya se han producido accidentes.
Con las organizaciones empresariales y sindicales tenemos unos convenios de colaboración, en las que se realizan visitas conjuntas por parte de técnicos del instituto y técnicos designados por esas organizaciones a obras de construcción también. Con lo cual, digamos, desde los diferentes frentes, desde el frente más de asesoramiento, que es el de propio del instituto, de control, que es más propio de la inspección, y de sensibilización e información, que es el más propio de las organizaciones sindicales, se intenta abordar la problemática de la siniestralidad de la construcción.
Bueno,
yo en esto de la siniestralidad, en los accidentes de tráfico, digo algo parecido al desempleo. Es decir, que tengamos muy presente que cuando hablamos de cifras estamos hablando de seres humanos que tienen nombres y apellidos, sí, y que por tanto digamos que las cifras son importantes, que bajemos es importante, pero mientras que haya seres humanos que sufran, o bien porque sus familiares han fallecido, o bien porque ellos han sufrido un accidente de trabajo que se podía haber evitado.
En fin, aunque solo sea una persona. Bueno, eso lo decía Ángel, los sindicatos.
Oye, que esto no es un leerle la cartilla a nadie, es una reflexión.
Lo decían todos, realmente preocupados por la situación, aunque sí es verdad que este año, lo que llevamos de año, pues hay un ligero repunte comparado al año pasado, que también hubo accidentes, pero...
No, y que tiene que ver con la reactivación también de la economía, sobre todo, por ejemplo, en el sector de la construcción. Me mandan, porque como estamos muy en contacto con vosotros a través, por ejemplo, del WhatsApp 628-09-11-17, precisamente una convocatoria que se va a celebrar en Madrid este domingo a las 12 del mediodía, una concentración en la plaza del Dr. Drummen, que dice "No más muertes en el trabajo", es el lema con el que se desarrolla esa concentración este domingo en la plaza del Dr. Drummen. Así que para eso sirve que estemos en contacto nosotros contigo y tú con nosotros de alguna manera. Así que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos con más contenidos.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Antes os hemos ofrecido ofertas de empleo y no he dicho lo habitual, que es cómo podéis optar a ellas, que es muy fácil, que os vais a la página web de Onda Madrid, que allí hay un apartado destinado al programa Madrid Trabaja, y lo que pone ofertas de empleo 4 de octubre, ya están colgadas ahí y ya tenéis el enlace a través del cual podéis optar y enviar el currículum a cada una de ellas. Y tenéis también en esa misma información los cursos que a continuación os vamos a comentar. Por ejemplo, 3 que están basados en tecnología del frío y la climatización en Moratalaz.
El primero centrado en el montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. Es un taller de 420 horas teóricas y 120 prácticas para el que se necesita experiencia en el montaje de equipos eléctricos y tener el título de la ESO. El siguiente es un ciclo en el mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 120 horas de clase para el que es necesario tener el título de la ESO. Y el último es un curso de certificación energética de edificios. El comienzo de estos talleres es el 20 y 21 de noviembre y se imparten en el Centro de Formación de Moratalaz.
Y hablábamos hace unos días, María José en su reportaje nos hablaba del empleo que generaba el sector de la belleza, pues hay un curso para ser asesor o asesora profesional en materia de belleza.
Organizado por la Fundación Tomillo junto a L'Oréal España y bajo el título Embellece tu futuro, curso para desempleados que quieran trabajar en tiendas estéticas como asesores y comerciales. La formación dura 400 horas, además de prácticas no laborales. El inicio de las clases es el 15 de octubre y las plazas son limitadas, por lo que el que quiera apuntarse debe hacerlo cuanto antes.
¿Que te apetece formarte como operador de grúa? Lo puedes, de grúa torre, que esto, el matiz es importante, lo puedes hacer en Paracuellos del Jarama.
Es un ciclo formativo para desempleados centrado en la carga y descarga de materiales. 275 horas incluye el módulo complementario de prevención de riesgos laborales. Al finalizar el curso se obtendrá el carnet profesional de operador de grúa de torre. Para inscribirse es necesario tener el título de educación secundaria obligatoria. Arranca el próximo 6 de noviembre en el Centro de Formación en Edificación y Obra Civil de Paracuellos.
Y terminamos con un taller de animación físico-deportiva y recreativa.
Taller de 470 horas en el Centro de Formación Alcis en Torrejón de Ardoz, centrado en la preparación de proyectos y eventos deportivos y recreativos. Como requisito imprescindible hay que tener el título de bachillerato. El curso comienza el 12 de noviembre, pero hay un máximo de 15 plazas, por lo que el que quiera apuntarse es recomendable que lo haga pues ya mismo.
Empresa que nos estás escuchando, que ofreces cursos de formación siempre y cuando sean gratuitos para nuestros oyentes, nos puedes enviar tu propuesta a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y todos los jueves hablamos de esas profesiones de futuro. Nuestra preocupación, sobre todo, cuando hablamos de futuro, parece que hemos sacado la bola de cristal, que nos vamos a dedicar nosotros a ser videntes y que ya sabemos a qué nos vamos a dedicar los humanos dentro de 5 o de 10 años. En realidad, en esta sección hablamos de profesionales que ya existen, de una actividad que la tenemos aquí al lado, a veces no suficientemente visible para todos. Y, por ejemplo, seguro que muchas veces has visto series como las del CSI en la televisión, en sus distintas versiones, ya sabéis, en Miami, en Las Vegas, en Nueva York.
En muchas ciudades.
Sí, y parece que es algo como de ciencia ficción, ¿no? Que dices, ¿esto cómo es posible?
Y lo que nos gusta a nosotros ser del CSI.
Nos gustaría.
Nos gustaría, nos pero bueno, gustaría. Que ya ves la serie y como que te metes en el
sí,
papel,
sí, dices,
¿no?
Oye, yo podría hacer esto, ¿verdad? Pues no es tan fácil. Hay que formarse como para todo en esta vida. Vamos a... Aquí en España tenemos, de hecho, buenísimos científicos que se han especializado en el campo de la genética, en diversas especialidades. Y antes que nada, por supuesto, vamos a saludar a la persona responsable de esta sección, que es Eduardo Moreno, del blog Edulcoro 2.0, que es el que manda en realidad en todo esto. Eduardo, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Que no sacamos la bola de cristal ni nada, ¿eh?
No somos futurólogos. En ese sentido no tenemos ese poder.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy, como has dicho, lo del CSI, ¿no? El tema de la investigación en el laboratorio, sobre todo en genética y en este tipo de situaciones, el ADN, que yo creo que da para mucho en la cinematografía y en televisión, pero que luego es una profesión también de futuro y que puede estar muy asociada a la cura de determinadas enfermedades o a otros usos que pueden ser también muy, muy útiles.
Incluso a la prevención, porque ya hay test sí. de estos que, bueno, ahora hablaremos con la experta y con la que trabaja en ello, a ver si también es una leyenda urbana o realmente ese tipo de cosas existen, ¿no?
Sí, sí.
Dime, Eduardo.
No, pues yo creo que es un tipo de profesión que es muy cualificada, eso sí que para los oyentes lo tienen que conocer y que requiere unos estudios universitarios, pero bueno, que yo creo que es apasionante, que puedes descubrir la cura de determinadas enfermedades, incluso que tú dices predecir la aparición de futuras enfermedades, y es algo para la sociedad yo creo que muy gratificante y como profesión yo creo que es muy bonita.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar con una persona que trabaja en este mundillo. Ella es Teresa Perucho, que es CEO. CEO, la que manda en Génica Innova, un laboratorio de genética molecular en Madrid. Teresa, muy buenas.
Muy buenas, Javier. Me ha gustado mucho la presentación de CEO, la que manda. Bueno, CEO es la que dirige un poco.
Corrige.
Para bien y para mal.
Bueno, eres muy modesta, pero al final el resumen es la que manda.
La que manda.
Que, por cierto, te voy a decir una cosa, Teresa. Hablando de la serie CSI, aunque había alguna mujer, pero siempre el que mandaba era el hombre, con lo cual a mí me alegra que aquí, en Génica Innova, la que mande sea una mujer.
La que manda es una mujer y el 100% de la plantilla son mujeres. Es que sería difícil vale. encontrar un hombre que mandase en esta empresa, porque Uy. Somos solo mujeres. Es anecdótico total, ¿eh? No ha sido buscado ni perseguido, pero lo hemos acabado así, se han notado mujeres y la verdad es que lo hacemos fenomenal.
Oye, ¿y qué pasa? ¿Que hay entre las mujeres más vocación por la genética que por parte de los hombres?
Más vocación científica, sí. Yo creo que en la universidad siempre éramos más mujeres que hombres, pero bueno, que no deja de ser una anécdota.
Sí, porque al salir de la universidad...
Estamos todos igual de cualificados.
Claro, en la universidad es verdad que hay muchas mujeres investigando y tal, pero luego ya a la hora de mirar a las empresas y a los puestos de responsabilidad de las empresas, esos porcentajes bajan.
Y Teresa, de todas formas, ha cambiado mucho, porque en mi generación... Yo es que ya soy muy mayor, Teresa, ¿qué te voy a contar? En mi generación, desde luego, los que se iban a ciencias eran los hombres. Y yo, que era de letras, digamos, siempre estaba rodeado de muchas mujeres. Y éramos franca minoría los hombres.
En mi facultad más, ¿eh? En farmacia había muchas más mujeres sí, que hombres sí. también. O sea que quizá es algo más general.
Ya.
Por eso digo que es anecdótico, que simplemente era un dato solo, pero no es.
Bueno,
no es fácil,
oye, pero es un dato, a mí me parece muy interesante.
Sí.
Teresa, lo del CSI, ¿realidad, ficción o parte de ambas?
Es una realidad. O sea, por eso os iba a decir que no es una profesión del futuro, exactamente lo mismo que decís vosotros, esto es presente. Nosotros llevamos 15 años trabajando igual que trabaja CSI, lo que pasa es que no tenemos unas pantallas planas digitales que se mueven solas ni los resultados no salen en una hora. Quizás lo único, la única diferencia es que no podemos encontrar el final del problema científico que nos plantea el paciente en una hora, pero el resto lo hacemos exactamente igual.
Bueno, ya sabes que en la tele le tienen que dar glamour a todo, ¿no?
Y
también
con
esas pantallas y con todo ese tipo de cosas, lo que hacen es darle glamour. ¿Que lo tiene la profesión o no?
Sí. La profesión, yo creo que tiene muchas posibilidades. O sea, glamour positivo hace que seamos muy bien valorados porque hacemos cosas difíciles, extraemos ADN de un chicle, de un chupete, de un pelo, de una uña, de cosas muy complicadas, pero también desde el punto de vista de la asistencia y de la parte clínica ayudamos a muchos pacientes a tener un diagnóstico que de otra manera no sería posible. O sea que yo creo que glamour desde los dos aspectos, desde el forense y desde el clínico.
Y yo comentaba, no sé si es leyenda urbana, incluso se puede hacer un estudio previo de las enfermedades a las que uno es propenso.
Absolutamente cierto, y eso sí que lo hacemos en el día a día y quizá a mí es lo que más me gusta. En ese caso no viene un paciente, no es un paciente enfermo el que viene, sino que es una persona sana la que viene a consulta, le hacemos un estudio de su ADN y podemos decirle qué predisposición tiene a padecer pues muchas enfermedades de la edad adulta. Diabetes, cáncer, obesidad, Alzheimer, todas las enfermedades que son muy frecuentes en la edad adulta se pueden prevenir y predecir. Nosotros esto le llamamos genética predictiva, que es un paso anterior a la prevención.
Fíjate, pues.
Aunque no nos guste saber, claro, no nos gusta hablar muchas veces de enfermedades y tal, pero es mejor prevenir, como decíamos.
Es mejor tener esa información, desde luego, sí. Porque si se puede dar pasos para evitarlo en la medida de lo posible, pues...
Claro, muchas veces se evita y muchas veces a lo mejor no se puede evitar, pero sí se puede retrasar. Y retrasar unos cuantos años una diabetes es tener una mejor calidad de vida durante muchos años. Con lo cual, es muy, muy importante tener el dato. Se trata, en el fondo lo que se trata es de analizar el componente genético para saber qué predisposición tenemos y a continuación, por supuesto, va siempre dirigido a cambiar los hábitos y tener unas acciones que tienen que ver con el ambiente para evitar o retrasar la aparición de esa enfermedad.
Bueno, estamos hablando en esta sección de lo que hablamos habitualmente es de profesiones. Entonces yo te tengo que preguntar qué tipo de profesionales son los que trabajan en Génica Innova. Primero, si te parece, hablamos de nombres de la profesión, después hablaremos de qué formación necesita cada uno de ellos.
Fenomenal. Aquí en este laboratorio, somos un laboratorio, tenemos pues personal técnico, personal administrativo, pero el personal técnico tenemos biólogos, tenemos técnicos de laboratorio, farmacéuticos, tenemos una dirección médica también con un médico, genetista. Lo difícil en esta profesión en concreto, en la nuestra, es encontrar gente formada en genética, porque no sé si lo sabéis, pero probablemente no, porque es un dato también poco conocido. Somos el único país de Europa que no tiene especialidad de genética.
Ya.
Entonces, a esta profesión y a llegar a trabajar en genética, llegamos desde diferentes formaciones. Todos sanitarios, pero puede ser biólogo, químico, biotecnólogo, farmacéutico, como soy yo, médico.
Sí. Pues Teresa, fíjate que una de las actividades que desarrolla Eduardo en esta sección es precisamente darnos algunas pautas de qué caminos podemos adoptar para trabajar, en este caso, en el mundo de la genética. Eduardo, ¿qué hemos investigado?
Pues me ha gustado mucho oír que tienen técnicos de laboratorio, porque eso significa que confían en la formación profesional.
Sí.
Y bueno,
muchísimo. Confiamos muchísimo. Perdona que te interrumpa, Eduardo, pero es que confiamos muchísimo en la formación profesional. Es básica en España.
Y entonces, yo creo que el técnico que más se puede ir hacia ese campo sería el superior en laboratorio clínico y biomédico, que es la nueva titulación que surgió a través de la LOE. Anteriormente era el laboratorio de diagnóstico clínico, si no me equivoco. Uh-huh. Y luego, sí, a nivel universitario, pues los grados de la familia o de lo que sería sanidad, ¿no? Medicina, biología, sí. E incluso veterinaria, ¿no? Podían ir un poco encaminados hacia ahí, hacia genética. Y luego sí que existen másteres universitarios. Ahí en universidades públicas está el máster universitario en genética y biología celular. Y luego he visto en la propia cuenta en Twitter de Génica, ¿no es? La empresa. He visto que había un experto universitario biomolecular y citogénica, ¿no? Que era de un título propio de una universidad privada que estaba en el timeline de esa cuenta en Twitter. Luego, como novedad así un poco relevante, la ministra de Educación ha desvelado hace poco que van a desarrollarse 5 nuevas titulaciones de FP. Y dentro de esas titulaciones habló de 4 titulaciones, lo que serían títulos normales de formación profesional, y un curso de especialización en cultivos celulares. que este curso de especialización son cursos de en torno a 300, 600 horas, vendrían a ser un poco como los másters de la formación profesional. Esto es muy novedoso, o sea, de hecho todavía no se ha desarrollado el curso de especialización, está en fase de borrador.
Bueno, Teresa, y luego vosotros desarrolláis una actividad con Dualiza Bankia, ¿no? Que es a través de los que os he conocido, que tiene que ver con precisamente la formación dual.
Justo, es la formación dual nos gusta mucho porque creemos de verdad que los técnicos de laboratorio tienen una capacidad de aprender y de poder llevar a la práctica en el día a día en el trabajo de una forma muy inmediata todo lo que han aprendido, que es fantástica. Y hemos trabajado con el instituto con el IES de Moratalaz, donde los profesores están muy volcados y muy motivados, y hemos llevado a cabo el proyecto Dualiza. Hemos formado a los estudiantes del instituto, a más de 150 alumnos, en técnicas de biología molecular. O sea, hemos llevado el laboratorio al instituto y allí en el propio instituto han hecho una prueba de paternidad, han hecho un diagnóstico de una enfermedad y hemos hecho todo el proceso, desde la extracción de ADN de la muestra hasta dar el resultado al paciente. Y ha sido muy, muy enriquecedor.
Dime.
Una pasada. Lo que iba a decir, Javier, perdona que te...
Muy breve.
Los proyectos de Dualiza son de transferencia entre la empresa y el centro formativo.
Sí.
O sea, que son muy valiosos en ese sentido porque traen de la empresa pues los conocimientos hacia el aula.
Claro, claro. Es que hay que saber que Eduardo además es profesor de formación profesional, con lo cual, y encima de la asignatura de FOL, con lo cual se conoce perfectamente todo este tipo de programas. Teresa, un placer y te invitaremos para que estés un día aquí con nosotros.
Yo encantada. Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y, por supuesto, muchas gracias, Eduardo. Te esperamos la semana que viene.
Vale, igualmente. Un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, ya con esto nos tenemos que marchar. El joven busca vidas. Le tendremos que buscar hueco para que mañana nos cuente lo que nos tiene que contar. Que estaremos aquí a partir de las 3 de la tarde. O sea, que no nos escapamos. ¿Verdad, Paco, que no te escapas, que estarás aquí? Atado, aunque no se le escuche. Bueno, que llegan las noticias. Llega Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero y todo su equipo. Y nosotros mañana a las 3, aquí de nuevo con todos vosotros.